Alberto. Dios te bendiga. Gracias, gracias. A todos los niños, estamos aquí en este segundo congreso de los niños, así que voy a pedir a los especiales en esta hora. Los niños son los invitados especiales en este congreso. Todos los niños, puestos de pie, por favor. Todos los niños, todos los niños. Vamos a ver. Y los de brazos, levántelos, papá. Ahora, un fuerte aplauso para todos los niños. Ah, que Dios los bendiga. Que Dios los corone de favores y misericordias. Qué lindo, qué lindo. Nos alegramos, nos gozamos con los niños. Pero la palabra de Dios siempre tiene algo que decirnos. Para papá, para mamá y para los niños también. Así que vamos a abrir la Biblia. Vamos a dejar que el Señor nos ministre por su santa palabra. Vamos a irnos a Primera de Pedro. Vamos a ver Primera de Pedro capítulo 3.
Pastor Lisandro, ya empezaste el culto.
Perdón.
Tengo un problema, Pastor Lisandro.
Hermano Jorge.
Tengo un problema bien grande. Tengo aquí una chica que dice que estamos en un casamiento, una boda, y que quiere entregar los anillos. Quiero traértela porque si el papá está ahí sentado, le pueda decir y la pueda poner en forma, porque está haciendo un desorden horrible. Yo te la llevo en este momento.
Pero, sí. Mira, perdón.
O sea, que el papá está ahí.
Se metió la...
¡Pídalo,
la...
novio! ¡Ay, qué pasó!
Hola, ¿qué tal?
Vine para la boda. Ya llegué para la boda. Tengo los anillos que me dijeron. La Nerita no va a perder los anillos cuando llega la parte del novio, que se lo da a la novia. Y lo tengo por... Uy, ya lo perdí.
¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó con los anillos?
Y ya lo perdí.
¿Los perdiste?
Lo perdí. Tenía uno.
No puede ser.
¿No me tenía los anillos?
No sé. Que usted me puso a retar y me dejó.
Estaba
el susto
jugando,
que me
estaba
di.
Estaba jugando con ellos.
Se cayeron.
¿Están tus padres aquí contigo?
Mi papá ya recogió la ofrenda.
No, todavía no.
¿Todavía no recogieron la ofrenda?
La segunda no hemos recogido. Pero.
La primera sí, la segunda no.
¿Pero hay ofrenda o no hay ofrenda?
Sí, ya estuvo.
¿Ya la recogieron?
Sí, sí.
Entonces, papá, ya podés entrar. Porque él me pide que le avise, siempre llega a tiempo para no poner la ofrenda.
Mira.
Sí.
Como que tú sabes que hay varios papás que eso hacen también, lo mismo que hace tu papá.
Ay, sí.
Que llegan a la hora...
De no poner.
Exacto.
Es que mi papá ya compra los pantalones con los bolsillos cosidos.
¿Ah, sí?
Sí, ni trabajo de meter la mano tiene así, para buscar nada.
Es por eso, ¿verdad?
Sí, y si puede que le cosan el bolsillo cuando la billetera ya está adentro, mejor.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno.
La deja ahí adentro. Ay, pero no hay boda, no va a ser
no
la boda.
Boda.
A mí me encantan las bodas.
¿Ah, sí?
Cuando yo sea grande también voy a tener mi boda.
¿Ah, sí?
Sí. Lo único que anda costando es conseguir el esposo, pero no importa, eso ya es un problema menos.
Sí, sí.
Pero me gusta tanto, tanto la boda, que mi papá siempre me cuenta historia de boda.
¿Ah, sí?
Sí.
¿De qué?
¿Cuál de boda?
Cuenta?
De no quiere que... Me contó una la semana pasada.
¿De verdad?
¿Ah, sí? Sí, no quiere que se la cuente.
Ah, ¿cómo no?
Claro. Pero no va a predicar.
Bueno, pero ya que tú estás aquí, fíjate, como un problema en la escuela dominical, ahora te da la oportunidad para poder contar de eso.
Sí.
Porque ahora es el día de los niños.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Entonces yo también soy una niña.
Sí, sí. Claro.
Sí, entonces yo les puedo contar la historia.
Pregúntales a ellos.
¿Les puedo contar la historia de una boda que me contó mi papá?
Sí, ay. Ok, está bien, cuéntales.
Bueno, entonces
dejamos
si,
aquí.
Lo si se encuentran los anillitos...
Yo te los busco.
Sí.
Porque no estoy jugando con ellos, ¿eh?
El novio me va a pegar. Primero que nada, para contarles, los tengo que saludar. Porque mi mamá, ¿ustedes la conocen a mi mamá? No, mi mamá es la marida de mi papá. Sí, y mi papá es el marido de mi mamá, porque mi mamá y mi papá son marido y marido, marida y marido ambamente los dos. ¿Sí? Mi papá dice que mi mamá es su esposa con la que está preso. ¿Ah? Está preso de amor. ¡Ah! Entonces, mi mamá dice que la gente bien educada es la que cuando llega a un sitio, saluda. Porque no hay peor cosa que la gente que cuando llega no saluda, que es muy mal educamiento. Así que yo los voy a saludar para que nadie ande diciendo que yo no soy bien educada. Espero que ustedes también respondan entusiastamente a mi saludo. ¿Están bien? ¿Están felices? Avísenle a la cara, por favor. Por favor. A ver, buenos días. Bueno, no es para decir, qué felicidad que hay, que de, los de aquel lado son de verdad, están dibujados para que haya más gente. Están vivos. Si, no, pégale un codazo al que está a su lado, no va a ser que se le quedó muerto ahí en el asiento. Lo dejaron del primer culto de la mañana, el cadáver, nadie se lo llevó. Están bien, están bien. A ver, salude, porque yo de este lado tengo la... medio tapón. Uy. Tengo, guardo mugre de recuerdo. A ver, buenos días.
Buenos días.
Bueno, tampoco con bronca, ¿eh? Tampoco. Sí, buenos días. A mí, de verdad, verdad que me gustan mucho las historias de bodas porque me hacen suspirar las historias de amor romántico. Y además, también me gusta mucho ir a las bodas familiares, aunque uno ahí empieza a ver cómo es el mundo de los adultos. Porque la otra vez íbamos a ir a una boda y a mi mamá le agarra la histeria a los nervios. Que primero hay que salir a comprar ropa nueva. Mi papá no le gusta nada eso de andar gastando. No sé cómo es aquí, pero en Argentina, de donde yo vengo, las bodas, uno para ir a la boda tiene que pagar la tarjeta de invitación. Porque ellos son los infelices, pero uno le paga también para que sean, ¿no? Entonces, te invitan a la boda y hay que pagar la tarjeta y por cada persona que va hay que pagar. Mi papá no le gusta y ya se empieza a quejar. Y esto que se cree, mira todo lo que hay que pagar para ir a la boda, puede ser que la comida esté buena, porque por el dinero que hay que pagar, para eso me quedo a comer en mi casa y mi mamá empieza ahí, ¿no? Y hay que comprar ropa nueva porque siempre está esa tía que te critica, que lo único que te pone es lo mismo que te pusiste en el último casamiento. ¿Cómo hace para acordarse hace 10 años del último casamiento? Pero te critica igual. ¿Tiene esa memoria fotográfica o tiene la foto guardada para ver si te pusiste lo mismo? Así que te llevan a comprar y me lleva y me compra. ¿Qué me compra mi mamá? Esos vestiditos que son incómodos. Es blanco encima. ¿Para qué quiero yo el blanco si la novia es otra? ¿Para qué me lo pone a mí? Pero te lo compra, te lo pone, así te lo mira y te dice, y no te vas a ensuciar. ¿Cómo hago para no ensuciarme un vestido blanco? No es que uno ande buscando las manchas lo buscan a uno. Y además te compra zapato nuevo, que no te los deja usar hasta el día de la boda. Pero ese zapato nuevo es duro. Mi mamá me lo compra un número más grande para que me dure para más tiempo. Te pone el zapato a la mañana y te queda en la pata como una empanada dentro del zapato porque te aprieta, te ajusta, camina como Robocop con los zapatos nuevos así, ¿no? Y además, cuando te dice, ay, ¿y cómo te queda el zapato? Tenés los ojos chinos de tanto aguantar el dolor de los pies y nunca falta una de esas tías que viene y dice, ay, para que se afloje, ponele un poco de algodón con alcohol el zapato adentro. Todavía tengo la pata blanca, tanto alcohol que le metió mi mamá. No me voy a agarrar una infección en los pies nunca en la vida porque me quemó el pie con tanto alcohol y el algodón. El zapato, una cosa así, y te mira así, te dice, y no te vas a despeinar, porque te peina como a las 10 de la mañana y el casamiento es a las 6 de la tarde. ¿Para qué te peina tan temprano? Y después esa frase matadora de la madre, no se te vaya a ocurrir salir a jugar al barro. A mí no se me hubiera ocurrido, pero ya se me ocurrió porque a ella se le ocurrió que no se me ocurra. Te siembra esa idea en la cabeza que a vos no se te hubiera ocurrido salir a jugar al barro porque tenés algo nuevo. Pero el solo hecho de que te diga no se te vaya a ocurrir, uno piensa, ¿y qué tiene de malo si se me ocurre? Porque ese espíritu rebelde que uno tiene adentro, porque ya nace con el pecado incluido, viene adentro de uno. Te dicen, no se... Y como que una voz te llama de lo profundo del barro y te dice, ven a mí, ven a mí. Y se pone histérica de los nervios. Y cuando empiezan mi mamá y mi papá a ponerse la ropa para ir a la boda, se empiezan a acordar de los parientes. Puede ser que no vaya la tía Porota. Qué insoportable la vieja esa. Que se vive metiendo en la vida de la gente. Ay, y puede ser que no nos sienten en la misma mesa de ella. Cuando uno llega a la boda, ¿quién está ahí? La tía. Tía, qué alegría verla. Ay, tía, qué felicidad. No le pasan los años. Una pasa de uva a la vieja. No es una cosa que no le van a pasar los años. La atropellaron los años. La llevaron por encima. Hizo marcha atrás y marcha adelante. Está desarmada la tía, pero... ¡Ay, tía! Está igual que siempre, mire. tiene donde sentarse, qué alegría que nos sentemos juntos. Porque si te sentás con la tía, tenés la ventaja de que la tía no te critica a vos, por lo menos mientras que estás presente. Entonces con la tía podés criticar a todos los otros y te salvás por lo menos hasta que termina la fiesta. Después la tía sigue con vos, pero por lo menos mientras tanto uno no tiene la incertidumbre de qué estará diciendo la tía de uno. Entonces uno va a los casamientos, ¡ay, las novias! Qué lindo que ver a la novia cuando la puerta se abre, la alfombra roja, la novia blanca, parece un tubo fluorescente con patas. Porque mi papá dice que hay dos tipos de novia, la novia tubo fluorescente con patas y la novia bombita económica. Sí, sí, y ver la cara del novio, el odio de la suegra. Sí. Entonces a mí me gusta mucho. Entonces mi papá me dijo el otro día, Andreita, te voy a contar una historia de una boda muy especial. Había una vez, siempre los padres empiezan igual, había una vez. Si no había una vez, no había nunca, mira. Y si no había nunca, ¿para qué me cuenta? No podríamos evitar la parte de había una vez, pero uno tiene que mirar al papá y decir, había una vez, qué inteligente, qué bárbaro, menos mal, había una vez. Entonces mi papá dijo, había una vez una boda. Ah, una fiesta impresionante, los novios, el novio, la novia se amaban con todo su corazón. Había muchos invitados a la boda. El novio estaba feliz, al fin había llegado el día que él estaba esperando. Y la novia también, porque la novia también espera con mucha felicidad el día de la boda. Y estaban ahí lo más contentos, las mesas, los invitados. Otra cosa que mi papá dice de las bodas es que cuanto más lejos tu mesa de la mesa de los novios, menos te quieren. Cuanto más lejos te ponen de la mesa del novio, menos le importas. Pero ¿por qué te invitan? Para que le lleves un regalo, para agrandar las cosas de la casa que necesitan. Pero cuanto más lejos de la mesa de los novios, menos importante el invitado. Y en esa boda también había de eso. La mesa distribuida alrededor de la mesa de los novios, el banquete preparado, la mesa de más cerca, la mesa de más lejos, el wedding planner haciendo su tarea, controlando que todo esté bien, que no falte nada, que no falte la comida, que no falte la bebida, que todos estén contentos, que el fotógrafo saque bien la foto, que el que filma haga bien la filmación. Y cuando los novios están sentados así en la mesa, se acercaron los amigos del novio. Lo tocan así, ven que tenemos que hablar con vos. No, muchacho, ahora no puedo, estoy en la... Vení que tenemos que hablar con vos. No, le digo que no puedo, no ve que estoy acá con mi esposa. ¿Ya te empezó a mandar? No, pero ya empecé a obedecer antes que me dé las órdenes, mira lo que te digo. No hay como un hombre sumiso, mira. Pero vení, vení para acá, que somos tus amigos, tenemos que hablar con vos. Mi amor, ¿me das permiso? Mi mamá dice que eso dura muy poco. Mi amor, ¿me das permiso? Sí, mi vida, cucuruchito, vaya. Así que el novio se levantó, los amigos lo llevaron aparte. Los amigos lo miraron y le dijeron, te vamos a decir una cosa porque somos tus amigos, y los amigos dicen la cosa de frente. Te lo vamos a decir mirándote a la cara, mirándote a los ojos, algo que toda la vida supimos de vos, nunca te dijimos porque te teníamos lástima. Muchachos, ¿qué le pasa? ¿Están malhumorados? Sí, estamos malhumorados. Estamos furiosos. Esta boda es un fracaso. ¿Qué te pasa? Esta boda es una boda de porquería. Nunca antes habíamos venido a una boda tan fea como esta. Encima, mirá, tenemos que aguantar a tus parientes, pero te vamos a decir una cosa. Sos un fracasado. Sos un inútil, un bueno para nada. Sos más inútil que bocina de avión. Mirá lo que te digo. Sos más inútil. Desde chiquito lo supimos. Ah, desde chiquito, toda la vida. Mirá que somos amigos de toda la vida, desde que éramos muy chiquitos y hemos compartido muchas cosas, pero siempre te faltó 5 para el peso. Siempre a vos nunca te alcanzaban las cosas. Llevaba el sanguchito, te faltaba lo de adentro para el recreo. Sí, te ofrecías a poner la pelota para el partido de fútbol, llevaba la pelota desinflada. Porque siempre te faltó 5 pa... Siempre todo mal y nada te alcanzaba nada. Cuando todos nos regalaron los pantalones largos, vos seguías con los pantalones cortos porque no te alcanzaba para pa la parte que faltaba. Siempre igual. Y no podía ser menos un día como hoy. Pero muchachos, Ustedes son mis amigos, me están rompiendo el corazón lo que me... Sí, mejor que te rompa el corazón un amigo que un enemigo. Porque te lo rompemos con amor al corazón. Sí, no, guarda el amor que tiene, te digo, hay amores que mata. Pero ¿por qué me dicen esto? Porque esta boda es un fracaso y te lo vamos a decir, mira, te lo vamos a decir porque te amo. Estás condenado al fracaso toda tu vida. Mirá que hoy empieza el resto de tu vida, ¿no? Pero estás condenado al fracaso, a la desgracia, a la miseria. Sos un inútil, un bueno para nada. Tenía razón tu papá. Bueno, no, ya está, ¿eh? Ya está, tampoco uno tiene que andar aguantando tanto. ¿Qué le pasa? ¿Qué le falta? ¿Por qué están así conmigo? ¿Qué le falta? ¿Faltó la comida? ¿No le gustó la ceremonia? ¿No le, lo puse en la mejor mesa? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Los amigos lo miraron y dijeron, ¿qué le falta? Estamos todos atorados, no podemos bajar la comida. ¡Falta vino! ¡Eh! ¡Falta vino! No hay más vino, no hay más nada para tomar. Nos tomamos el agua del perro que estaba allá en un cacharro. Estamos todos atorados con la comida que no baja. ¡Se acabó el vino! ¡Ay! El novio sintió que le bajaba la presión, que le subía la jana. No puede ser. No puede ser que se acabe el vino, está todo muy bien planificado. Hace mucho tiempo que venimos con mi novia, que ahora es mi marida, planificando este casamiento. No se puede haber acabado el vino, te lo decimos nosotros que somos tu amigo. Si acabó el vino, yo que vos busco por dónde escaparme, antes que el wedding planner se entere, mirá, sos un escracho, una porquería, mañana todo el pueblo se va a enterar que este casamiento fue un fracaso, lo van a publicar en Facebook, mira, lo tuvimos que parar aquel otro porque ya estaba tuiteando y el novio no vino, estaba poniendo en el Facebook el otro, en el Twitter. Todo el mundo va a hablar de vos mañana, todo el mundo en el pueblo se va a enterar que sos un mediocre. No, muchachos, no me pueden hacer esto, no puede faltar el vino. ¿Y ahora de dónde buscamos? ¿A dónde vamos a ir a buscar esta hora de la noche? ¿De dónde vamos a sacar vino? ¿Qué te crees? Mirá, el otro ya se tomó el alcohol en gel que había, está chupando cosas de alcohol en gel. Mirá, una cosa, una vergüenza. No se puede más con esto. ¿Ustedes se imaginan? Pobre tipo. ¡Pobre tipo! Trabajar tanto tiempo, buscar todos los detalles, que el mantel combine con la florcita, esas cosas que a la gente se le ocurre. ¿A quién le importa si el mantel combina con la florcita? Que las copitas estén bien puestas, que las luces, que las flores, que la novia, que el vestido, todos los detalles, ¿para qué? Para que cuando la cosa se termine, la gente de lo único que se acuerde es de lo que hiciste mal. Porque la gente siempre se acuerda de lo que te salió mal, ¿o no? Sí, muy lindo el casamiento, pero el peinado de la novia un mamarracho. No, pasan los años, la gente ve el álbum de fotos, así, ¡ay, sí, yo me acuerdo! Pero este fue el casamiento que le faltó el vino. Ya tienen hijos la pareja y van a la casa de los tíos a ver los álbumes de fotos de toda la familia. ¿Qué le dicen? No, mira, de tu papá mejor ni queremos tener el álbum de fotos. Un desgraciado, le faltó el vino a tu papá. ¡Ah! Y vienen esas tías que se hacen las desmemoriadas, que se acuerdan de todo, pero se hacen las que no se acuerdan. Dicen, ¿vos no sos el hijo del que le faltó el vino? ¡Ay, qué desgracia ese casamiento! Ya venía todo cruzado, ya la gente decía que no, que estaba todo cruzado. ¡Pobre tipo! Ser recordado como aquel que el primer día del resto de su vida ya empezó mal, ya empezó en escasez. Ya empezó con algo que le faltaba. Arrancaste el resto de tu vida con la pata izquierda. ¡Qué tremendo! El novio se sentía mal, estaba angustiado, le dolía el pecho. Pero, casualmente, en ese momento, mientras hablaban, casualmente, una mujer pasó por ahí. Iba al baño, casualmente. Bueno, las mujeres siempre van al baño. El baño es el lugar preferido en cualquier sitio para una mujer o varias mujeres a la vez, preferentemente. Y esta mujer iba caminando para el baño y casualmente, sin querer, escuchó. Y no pudo evitar acercarse. Mi papá dice que las mujeres nunca escuchamos sin querer. Que el oído es una parte del cuerpo que tiene vida propia. Que las mujeres hemos sido fabricadas con oído Bluetooth, porque podemos seguir caminando una cuadra, pero el oído se quedó en la conversación que queríamos escuchar. Sí, el oído vive su vida propia. Escucha, manda la información al cerebro. Es más, el oído le manda la lengua. Porque si escuchaste, tenés que hablar. Ah, sí. Si escuchaste, no te podés quedar callada. Entonces ella casualmente pasaba por ahí y el oído detectó que había una conversación interesante. Y el oído la empezó a traer. Perdón, muchachos, ¿están bien? Sí, sí, señora, vaya, el baño está por allá. Siempre los hombres piensan que las mujeres van al baño. Piensan bien. Pero ella no, la verdad que se le pasó la urgencia. No, pero estoy escuchando, ¿están bien? ¿Necesitan algo? ¿Puedo hacer algo por usted? Mire, no sé quién será, pero la verdad que usted no puede hacer nada por nosotros. Estamos un problema desgraciado y siempre hay un amigo que se va de boca. No, señora, ¿sabe lo que pasa? Yo que usted me vuelvo a mi casa, esta fiesta se terminó, una porquería. Este inútil, mire, que lo conocemos de chiquito. El padre siempre decía, no servís para nada. Ni cenicero de moto sos, mira, no servís para nada. Una inutilidad total. Y pobre, vio, se casa ahora con aquella que es la mujer, que no nos quiere a ninguno de los amigos tampoco, y se le acabó el vino. ¡Oh! ¡Qué casamiento! Mire, si usted pagó tarjeta, pida que se la devuelva, porque es una porquería. ¿Con qué vamos a bajar lo que comimos? Y ella pensó, se le acabó el vino. Sí, sí, se le acabó el vino. Y mire, todavía es temprano. Ya se acabó esto, no tiene más sentido. Y ella pensó, el vino era mucho más que simplemente una bebida. El vino era un símbolo, era un ícono. El vino representaba diferentes cosas. Para ellos no se les podía haber acabado el vino. Era algo terrible. Este era el primero de los días del resto de su vida. El día inaugural de un hogar que recién comenzaba. ¿Cómo se le va a acabar el vino? El vino era un alimento. No era una bebida de esas que los parientes emborrachan y te arruinan la fiesta. El vino era un alimento. No podés empezar el primer día del resto de los días de tu vida con escasez de alimento. ¿Qué le iba a dar él para comer a su mujer y a sus hijos? ¿Cómo iba a sostener su hogar si ni siquiera el día de la fiesta había sido suficiente lo que tenía? Escasez. Era un símbolo. Era un pronóstico de pobreza. Siempre, siempre vivirían al borde, al límite. Siempre les iba a faltar. Nunca iban a llegar a tener lo suficiente. El vino también era un símbolo de gozo. ¿Cómo empezar el resto de tu vida sin gozo? ¿Cómo proyectar un futuro sin gozo? El gozo te da fuerza. El gozo te ayuda a atravesar las circunstancias más difíciles. El gozo se te sostiene en medio de la adversidad. Porque ese gozo proviene de una certeza. De algo que no sabes ni entendés, pero estás seguro. Gozo. ¿Cómo enfrentar el resto de la vida sin gozo? ¿Cómo vivir en un hogar sin gozo? ¿Cómo tener una familia sin gozo? El vino era símbolo de bendición. ¿Cómo formar un hogar sin bendición? ¿Cómo casarte con alguien sin ser bendito? ¿Cómo tener hijos sin bendición? ¿Cómo querer vivir toda una vida juntos sin bendición? Eso era un desastre. Uno de los amigos se lo dijo, estás condenado al fracaso, estás condenado a la miseria, estás condenado a la desgracia, estás condenado a vivir una vida sin gozo, sin provisión, sin bendición. Nunca nada te va a salir bien, porque la gente es rápida para hablar, la gente es rápida para juzgar, para condenar. El corazón de ella se compungió, se dio la vuelta. Y fue a la mesa número 94. Había un muchacho sentado en esa mesa con un grupo de amigos. Ella llegó y se le paró. Hijo, sí, ma, estoy ocupado charlando. Hijo, que soy tu madre. ¿En qué estoy hablando? ¿Qué, ma? Hijo, no sabes lo que me enteré. Mamá. No, pero no es un chumerio, es para orar. Escucha. A los novios. Yo iba para el baño y escuché que los amigos del novio estaban hablando con el novio. No sabe lo que pasó. Hijo, se acabó el vino. ¿Y yo qué tengo que ver? ¿Cómo que tengo que ver? Te estoy hablando con tu madre. Escúchame bien con esas orejas. Te estoy diciendo que se acabó el vino. ¿Eh? Te lo digo de nuevo. Pero escúchame bien, préstame mucha atención. Que soy tu madre. Se acabó el vino. No hay más. No me llegó la hora todavía. Yo soy tu madre, no me llegó la hora. Yo te voy a decir cuando es la hora. Vení conmigo. Vení conmigo que soy tu madre. Volvió a donde estaban los amigos y donde estaba el novio. Todavía estaban discutiendo, todavía lo estaban maldiciendo. Muchachos, disculpen, no me quiero meter, ¿no? Pero sí, señora, el baño es por allá. No, no quiero ir al baño. Escuche que están en un problema. Escuche que les falta algo. Yo traje a alguien. Traje a alguien que los puede ayudar. Mire, señora, no ser que haya traído al dueño de una bodega, no sé qué solución vamos a tener. No, sí. Yo traje a alguien que puede solucionar su problema. Y lo presento. Presentó a su hijo. Ella miró al novio y miró a los amigos y les dijo, si ustedes quieren que este problema se solucione, si ustedes quieren que esta situación cambie, hagan lo que él les diga. Hagan lo que él les diga. Ella sabía el resultado de la obediencia. Ella sabía lo que podía ocurrir si ellos hacían lo que él decía. Después de todo, ella misma había experimentado en carne propia lo que es obedecer más allá de lo que podés entender. Hagan lo que él les diga. Ella sabía que no podía hacer nada. Ella sabía que no había poder en ella para transformar esa circunstancia. Pero ella sabía que había ido a esa boda con la persona correcta. Con el único que puede hacer algo cuando ya nadie más puede hacer nada. Insistió. Hagan lo que él les diga. Ellos miraron a ese invitado desconocido, a ese que era un nombre más en la lista de los novios. No sabían si había venido de parte de la novia o del novio, pero ahí estaba. Ahí estaba él, ignorado, uno más, lo más lejos posible de la mesa principal. Y lo miraron, y él los miró. Y miró también que allí había unas tinajas que estaban vacías. Entonces pidió que se acercaran, pidió que vinieran los mozos. Y viendo esas tinajas vacías, él dijo, por favor, ¿pueden llenarlas con agua? Y no habrá faltado ese que dijo, con agua, falta vino y pide agua. ¿Para qué queremos agua? Lo que falta es vino. ¿Por qué no buscamos vino de algún lado? Vamos a perder tiempo metiéndole agua a la tinaja. Pero él dijo, por favor, llenen esas tinajas que están vacías con agua. Y comenzaron a obedecer. Los mozos comenzaron a traer baldes, a acarrearlos. Esas tinajas estaban vacías, pero poco a poco comenzaron a ser llenadas. 6 tinajas vacías. Yo imagino que hasta el novio se tuvo que arremangar, porque para conquistar tu bendición también te tenés que arremangar. Para conquistar tu bendición también tenés que trabajar y tenés que obedecer. Así que un balde y otro balde hasta que las tinajas estuvieron repletas de agua. Entonces él miró a la gente y les dijo, un mozo que venga por favor, introduce el vaso allí y lleva de lo que hay dentro al wedding planner. El mozo lo miró pensando, ¿agua? Le voy a llevar un vaso de agua al wedding planner. ¿Vos te crees que no se da cuenta de la diferencia? ¿Sabés lo que toma el wedding planner? Se toma hasta el agua de los charcos, bueno, y plan, le voy a meter un vaso con agua y se lo voy a llevar. Pero ella había dicho, hagan lo que él les diga, y él tenía que obedecer. Con que consiguieron algún vaso, una jarra, qué sé yo, no estaba ahí, lo sumergieron en la tinaja y temblando se acercó aquel que conocía acerca de la calidad de los buenos vinos. Estaba mirando la mesa, mirando los invitados. El que traía el vaso le dijo, no mueren, agarre esto que tengo que ir a hacer otra cosa, por favor. Me manda el novio, ¿eh? El novio me manda para que pruebe, ¿eh? Tome. El wedding planner, casi sin mirar, agarró el vaso. Y comenzó a moverlo para que lo que había dentro se asiente, yo no sé, para marearlo. Lo movió. siguió mirando, lo olió. ¡Oh! ¡Oh, papá! ¡Oh, qué perfume! Novio, ya salieron corriendo a buscar al novio. El novio vino, el wedding planner lo miró y le dijo: ¿qué hiciste? El novio lo miró y le dijo: nada, no hice nada, soy un inútil, por mi culpa, por mi grandísima culpa, no lo hice nada. El wedding planner insistió: ¿qué hiciste, animal? ¡Qué barbaridad! Mira que yo tengo casamiento, mira que yo he ido a boda, mira que yo he tomado vino, pero te voy a decir una cosa, pibe, estás condenado. Fíjate, desde que soy chiquito estoy condenado a una desgracia en mi vida. Sí, pibe, estás condenado. Te lo voy a decir muy bien. Todo el mundo en las bodas primero sirve el buen vino. Ya cuando los parientes están medio picados, le dan el querosén, la nafta, el gasoil, se toman cualquier cosa, pero vos reservaste lo mejor para el final. Vos reservaste lo extraordinario, lo que no es de este mundo, lo que es de calidad superior, lo guardaste para el final. Déjame que te diga una cosa, vos estás condenado a la bendición. Estás condenado al gozo. Estás condenado a la abundancia. Vos sos el Messi de los casamientos. Sos lo más grande que hay, pibe. Tu familia va a ser recordada como una familia de lo sobrenatural, de lo extraordinario. Nadie sabía lo que había pasado, solo aquellos que estuvieron cerca de las tinajas. ¿Sabe? Ese día, el destino de una familia fue transformado. La condenación fue cambiada en bendición. Pero el secreto está en que allí, ese día, había 6 tinajas. Cada una de esas tinajas tenían un propósito, una misión, un porqué para estar en ese lugar. Dicen que ese no era un casamiento como de cualquiera del pueblo, era un casamiento de religiosos. Por eso Jesús estaba en la boda. Él era considerado un rabí, un maestro, él estaba con sus discípulos. Era un casamiento de religiosos. Esas tinajas deberían haber estado siempre llenas de agua, porque la misión, la función que tenían era que eran tinajas para la purificación ritual. Los judíos consideraban que era necesario constantemente descender a las aguas para limpiarse de sus impurezas, para que la presencia de Dios esté en medio de ellos. Pero las tinajas estaban vacías, porque Dios no había sido tenido en cuenta, aunque era una fiesta de religiosos. Hoy ocurre lo mismo. Nadie tiene a Dios en cuenta, ni en las bodas ni en los partos. A nadie le importa hoy si Dios está presente o está ausente. Vestimos la iglesia, decoramos el salón, vestimos a la novia, le ponemos el moño al novio, caminamos al altar, pero Dios no está presente. No hay pureza. Hemos olvidado vivir en pureza para que Dios pueda bendecir nuestros hogares. Esas tinajas estaban vacías. Y si algo no está lleno de lo que tiene que estar lleno, lo llena algo que no lo debe llenar. Si las tinajas estaban vacías de agua y el agua representaba la pureza, esas vasijas vacías de pureza estaban llenas de impureza. Estaban llenas de inmoralidad. estaban llenos de pecado, estaban llenas de fornicación, de adulterio, de pornografía. Estaban llenas de lo que no tenían que estar llenas. Pero Jesús no necesita un poco de agua para estar presente. Él siempre está presente. Aunque nadie lo haya tenido en cuenta, Él siempre está allí, listo para bendecir al que está necesitado. Llenen las tinajas de agua. Y el agua comenzó a llenar lo que estaba vacío y lo que no debía estar lleno comenzó a salir. Pero ¿sabe qué? Yo digo, ¿por qué así? Después de todo, era su primer milagro. El milagro inaugural. El Hijo de Dios en la tierra. El ser más poderoso del universo allí, estrenando sus milagros. O sea, no podría haber dicho, nubes, llénense de vino. Rayos a mí. Y que de repente, así como en el desierto cayó pancito, en la boda que llueva vinito. Ay, yo me imagino unos tíos que tengo. Hubieran abierto los paraguas, pero para ponerlo al revés, así se llena. Algunos se hubieran tendido en el suelo a hacer angelitos en el lodo con vino. ¡Que llueva vino! Podía haberlo hecho. Y la gente hubiera dicho, ¡wow! ¡Qué poderoso! Nunca vimos que llueva vino. Más superior que cualquier efecto especial de Steven Spielberg. Pero no. Allí, dentro, nadie vio un chispazo. Nadie vio una luz, una centella que saliera de adentro de las tinajas. Simplemente el vaso se sumergió y lo llevaron al Wedding Planner. ¿Sabes por qué? Porque el verdadero milagro ocurre adentro, donde nadie ve, en lo íntimo, en lo profundo, donde nadie tiene que ser avergonzado, donde nadie tiene que ser expuesto. El milagro más poderoso ocurre en la tinaja del corazón del hombre. El corazón vacío de pureza que es llenado de santidad, de la presencia de Dios. Él dijo, yo soy el agua de vida. Yo soy el que puede llenar las tinajas vacías del corazón de los hombres. Yo soy el vino nuevo, el vino superior, el vino del nuevo pacto. Y ese día Jesús escogió menguar para que nadie sea humillado. Que pasa el inadvertido para que su verdadera gloria fuera manifestada allí, en lo íntimo, en lo profundo, donde nadie ve, es donde ocurre el verdadero milagro. Un corazón transformado, una tinaja vacía que es llenada. Ya no hay más condenación, ya no había más juicio. Ya no había necesidad de nunca más mencionar la palabra escasez. Ya no faltaría lo necesario para que en ese hogar hubiera gozo. Ya no faltaría la bendición, porque Jesús estaba ahí con ellos. Algo condenado al fracaso se convirtió en un hogar lleno de éxito y de bendición. ¿Cómo está la tinaja de tu hogar? ¿A qué nivel tenés la pureza en tu casa? ¿Cómo estás de obediencia? Mucha gente adora a María. Y nosotros honramos a esa mujer y la respetamos. Pero en el momento que podría haber hecho una diferencia, ella dijo, hagan lo que Él les diga. Porque solo seguía siendo una mujer obediente. Y sabía que en la obediencia radica la verdadera bendición. En hacer lo que Él dice y no lo que la gente dice, radica la verdadera bendición para los hogares, para los hijos, para los padres, para los cónyuges. ¿Cómo está tu nivel de pureza? Si los músicos pueden subir para ayudarme. ¿Cómo está la tinaja de tu corazón hoy? Los hogares se destruyen. Los hogares se rompen, los padres abandonan a los hijos, los esposos y las esposas se abandonan entre ellos porque hace rato que lo que Dios tiene para decir no cuenta. A nadie le interesa. Pero Dios sigue teniendo una palabra para la familia. No es casual, no es inocente que el primer milagro de Jesús en la tierra haya sido en una boda. Porque en el inicio Dios creó al hombre y a la mujer y los bendijo. Y en el inicio otra vez los volvió a bendecir. Bendijo al hombre y a la mujer para que de ellos crezcan hogares sanos, hogares benditos, hogares fuertes que lleven bendición a las naciones donde están. ¿Cómo está tu nivel de pureza? ¿Cómo está tu nivel de obediencia? Ahí donde estás, por favor, ponete de pie. Incline su rostro, porque Jesús está aquí presente. ¿Cómo has estado viviendo tu vida? ¿Siempre luchando con la escasez? ¿Siempre luchando por la falta de gozo? ¿Siempre sabiendo que no hay bendición porque en el inicio no buscaste bendición? ¿Cómo un hogar puede ser llevado adelante cuando Dios no está presente? ¿Cómo una vida puede ser completa y llena de gozo cuando Dios no está presente? Cuando el vino nuevo y el vino bueno no te sació por completo. ¿Cómo vivís la vida? ¿Siempre al borde? ¿Siempre en escasez? ¿Siempre te faltan 5 para llegar al peso? Un poquito más y hubieras logrado lo que querías, pero nunca pasa. ¿Cuánto hace que no te tomas de la mano de tu esposa y ella toma la tuya para juntos preguntarle a Dios cuál es su voluntad? ¿Cómo quiere Él que ustedes hagan las cosas? Muchas veces somos hospedados en hogares donde a la hora de comer la gente dice una oración muy bonita: Señor, sé el huésped invisible en nuestra casa. ¿Para qué querés a Dios de esta manera en tu casa? Un huésped invisible es nadie en tu casa. Porque el huésped es un invitado. Así como un día le pediste que venga, otro día le pedís que se vaya. No puede opinar. No se puede meter en tus asuntos. No te puede decir cómo tratar a tu mujer. Tampoco te puede decir cómo tratar a tu esposo. El huésped no tiene derecho a decirte cómo criar a tus hijos. Tampoco tiene obligación de llenar tu nevera, de llenar tu alacena, de pagar los remedios si hay enfermedad o de sanarte, porque simplemente es un huésped. Eso era Jesús en la boda de Cana. Un invitado más, un anónimo, otro nombre en la lista de invitados. Pero eso cambió. Él comenzó ese día a ser el señor de esa casa. Y hay una diferencia entre el huésped y el señor. El señor es dueño. El Señor es amo. El Señor decide, el Señor ordena. El Señor te enseña y sos enseñado por tu Señor. El Señor provee. El Señor llena las cenas y llena neveras. El Señor sana y paga los remedios. Hay una gran diferencia. ¿Cómo está tu nivel de obediencia? ¿Te ven tus hijos obedecer a tu Señor? Porque de lo contrario ellos no te pueden obedecer a ti. Porque les enseñas a estar sujetos cuando vos estás sujeto. Les enseñas obediencia viviendo en obediencia. Les enseñas pureza viviendo en pureza. De nada sirve que pegues tu pececito en la parte de atrás de tu coche si cuando vas conduciendo solo permitís que pensamientos impuros se sienten en el asiento de tu copiloto. Que deseos impuros se sienten en el asiento de tu copiloto y te alimenten. De nada sirve que pongas el pececito en la parte de atrás de tu coche. Y ahí cuando nadie sabe, cuando nadie ve, oís esa clase de música que sabes que no debes oír porque incita tu carne. Y te despierta a cosas que son impuras. De nada sirve vivir fiestas al estilo religioso y seguir con las tinajas vacías, pretendiendo que Dios esté presente. Dios es Dios de familias. Dios se presenta como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. el Dios de los padres y de los hijos. Pero ¿sabe qué? A mí me gusta ir un poco más allá de las historias. Es que a mí me gusta imaginarme un poquito más allá de lo que estoy imaginando en el momento, ¿sabe? Cuando el tiempo pasó y esa pareja ya era un matrimonio y tuvieron hijos. A mí me gusta imaginar que una tarde el papi llegó a la casa y su hijo mayor lo recibe con un abrazo. Papi, hoy en la escuela me dieron una tarea. Hoy en la escuela la maestra me pidió que en mi cuaderno ponga una foto de mi hogar y que responda esta pregunta. Papi, la maestra quiere saber dónde, cuándo nació nuestro hogar. ¿Cómo nació nuestra casa? ¿Cómo comenzó nuestra familia? Y yo imagino que el papi tomó al hijo de la mano y lo llevó afuera, allí donde había 6 tinajas. Y yo imagino que el papi levanta al hijo y lo hace que se asome dentro. ¡Uf, papi! ¡Cuánto olor a vino! ¡Uf, papi! ¿Ahí hay vino? Sí, hijito, ahí hay vino. Allí es donde comenzó nuestro hogar. Allí es donde comenzó nuestra familia. Allí es donde comenzó nuestra historia. El día que yo hice lo que Jesús dijo. Y por cuanto yo hice lo que Jesús dijo, todavía hay vino en la tinaja, hijito. Todavía hay vino en ese sitio donde antes había impureza. Todavía hay provisión. Todavía hay gozo. Todavía hay bendición. Porque es que cuando Dios hace algo, lo hace para siempre. 6 tinajas capaces de contener 600 litros de agua. ¿A usted no le parece mucho? Es que cuando Dios bendice un hombre obediente, por la obediencia de él, sus hijos y sus nietos son bendecidos. ¿Cuánta gente obediente hay esta mañana en este sitio? ¿Cuántos quieren vivir una vida gozando del vino nuevo, del vino del pacto que permanece para siempre? ¿Cuántos quieren celebrar al Dios que bendice las generaciones? Ese Jesús es el mismo. Él no ha cambiado. Puede que tu historia haya empezado mal, pero hoy es el día en que tu historia de maldición es transformada en bendición. Esta es la mañana, esta es la hora en que se acaba la escasez, se acaba la angustia, la depresión, se va la maldición. Solo si podés hacer lo que Él dice. Lo que Él dice. Cierre sus ojos, adoremos a Dios. Orabashita raba baba baba shai. Y kamashita raba lava santa lava kai. Él dice, sé santo porque yo soy santo. Él dice, sin santidad nadie podrá verme. Él dice, yo habito en medio de las alabanzas santas de mi pueblo santo. Él dice, dos males ha hecho mi pueblo. Cavaron para sí cisternas rotas, imposibles de contener el agua, y me olvidaron a mí, la fuente del agua viva. Él dice, el que clame a mí yo le voy a responder, el que me busque me va a hallar, el que llame se le va a abrir, el que pida se le va a dar. ¿De qué estás necesitado esta mañana?
Cuando miras,
¿qué es lo que está pasando en tu casa? ¿Qué es lo que te está faltando para que tu casa sea un hogar? No es lo mismo una casa que un hogar. Una casa se construye con ladrillos, se cavan cimientos, se ponen muros, se le cuelgan cuadros, electrodomésticos. Pero un hogar se hace con amor. Un hogar se construye con aceptación, con paciencia, con santidad, con gozo. Podés vivir debajo de un puente con los que amás y ese lugar será tu hogar. No te podés llevar tu casa a cualquier sitio que vayas, pero tu hogar estará donde estén aquellos a los que amas. Para tener un hogar no necesitas lujo, no necesitas riqueza. Es bueno si lo tenés, pero un hogar está completo cuando un padre y una madre se aman y se respetan. Los hijos se sienten en el hogar cuando papá y mamá le demuestran su amor, su aceptación, su paciencia. Cuando papá y mamá hacen lo que Dios dice, los hijos se sienten en el hogar. Porque saben que un día El hogar será aquel sitio en el que todos estaremos en la presencia de aquel que puede transformar el agua en vino. Aquellos que esta mañana necesitan empezar de nuevo. Aquellos que esta mañana pueden venir a Dios diciendo: es cierto, yo tengo una casa, pero no tengo un hogar. Es cierto, yo vivo una manera religiosa, pero la tinaja está vacía. No hay pureza, no hay santidad. Hemos mancillado el lecho. He traído inmundicia al lecho conyugal. Por favor, todo el mundo cierre los ojos, porque aquí hay personas que luchan con pornografía. Aquí hay personas que luchan con la prostitución. Cuando apenas eras un joven, un muchachito, cuando apenas empezabas en tu pubertad, alguien creyó que te haría hombre llevándote a los brazos de una prostituta. Alguien te dijo que serías un hombre luego de estar con una prostituta. Eso te maldijo, te ató. Y aunque en aquella época no ibas a la iglesia, aún hoy luchas con ese espíritu de impureza sexual. Aún hoy, estando en la cama con tu esposa, no son solamente dos. Aquí hay gente que lucha con impureza sexual, que lucha con infidelidad, porque es una herencia que trae. Todos los hombres de tu casa fueron infieles. Todos los hombres de tu casa golpearon a sus esposas. Todos los hombres de tu casa fueron personas maldicientes, llenos de ira. Y creíste que esa era la manera de ser un hombre. Pero Dios te dice esta mañana: así no, hijito. Así no, hijito. Así no, hijito. Yo tengo una manera nueva para enseñarte. Hay mujeres aquí esta mañana que creyeron que se estaban casando con un príncipe y solo bastó llegar a la noche de boda para encontrarse con un monstruo. Arrebató tu pureza. Te lastimó, te humilló tanto, te hirió. Y aunque él ahora ha cambiado, no puedes perdonarlo. No puedes entregarte a él, no lo puedes amar. Porque es tan grande la herida. Ha sido tanto el vacío que provocó en vos, que ese vacío se llenó de ira, de indiferencia, de apatía. Pero Jesús está aquí. Él quiere cambiar ese vacío y llenarlo con su presencia. Él quiere sanarte, quiere restituirte el hogar que Él diseñó para ustedes en el principio. Mujeres que fueron abusadas en su infancia, golpeadas, maltratadas. Hay un bloqueo emocional en vos que no te permite expresar amor a tus hijos, no te permite abrazarlos. Todo lo que recibiste en tu niñez fueron gritos, y de esa manera creíste que es como se comunica la gente. Tus hijos te temen. Temen a tus ataques de ira. Temen a tus ataques descontrolados. Nunca has experimentado el verdadero gozo. Nunca has experimentado el verdadero gozo, aunque lo has buscado en el alcohol, aunque lo has buscado en diferentes cosas que el mundo dice que dan placer. Nunca experimentaste el verdadero gozo. Dios te dice: yo soy tu gozo, yo soy tu vino, yo soy tu paz, yo soy tu restauración, yo soy el que restituye. Esta mañana, si puedes reconocer que necesitas un hogar y no una casa, si necesitas empezar de nuevo, hacer las cosas de nuevo, a la manera de Dios, puedes venir al altar, puedes tomar a tu esposa de la mano y a tus hijos. Hay olor a vino esta mañana. al olor a uva pisada, por los pies perfectos del hacedor de todas las cosas. Hay olor a vino nuevo, hay olor a mosto esta mañana en este lugar. Si poder reconocer que necesitas cambiar de una vez por todas la maldición en bendición, hacer lo que Él te ha dicho. Hace tiempo que Dios viene hablando al corazón de alguno de ustedes. Él te ha dicho varias cosas y te han negado porque te duele. Hay renuncia en la obediencia. Amar a Dios no es difícil. Amar a Dios no es imposible. Y ciertamente amas a Dios. Por eso estás aquí. Lo difícil es obedecer a Dios. Requiere morirse a uno mismo para obedecerlo. No es difícil amar a Dios, lo difícil es obedecerle. Pero tu paso de obediencia, tu paso de renunciación, decirle hoy a Dios que sea tu manera y no a la mía, traerá bendición a tu presente y a tu futuro. Me imagino que los nietos de aquel hombre recordaban a su abuelo. Y sus generaciones seguían viniendo a esas tinajas y aún había olor a vino. Porque cuando Dios hace algo, lo hace para siempre. Dios no parcha, Dios no enmienda, Dios hace todo de nuevo. 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 El altar está abierto. Venga aquí delante. Venga aquí delante. Aún hay novios esta mañana oyendo que necesitan restaurar la tinaja de la pureza. Necesitas que la pureza esté a tope, el agua esté a tope. Mira, Masoto roba la basanda y Camasita roba la basiva, El Espíritu Santo me dice que te diga que no te quedes como espectador en tu silla. Que no pierdas hoy otra vez la oportunidad de recibir lo que solo Dios te puede dar. El Espíritu Santo me dice que los pasos que te separan de este altar son los pasos que harán la diferencia en tu hogar desde hoy y para siempre. Y rabashita, rabalabasó. Y rabababasó. Hay fuego de Dios cayendo en este altar esta mañana. Dios es Dios de nuevos comienzos. Dios es Dios de nuevas oportunidades. Puedes venir a este altar a decir otra vez las palabras que hace tiempo que no decís. Puedes venir a este altar esta mañana y otra vez decir: te amo, quiero estar con vos el resto de mi vida. Te amo, es posible salir adelante. Te amo, lo vamos a lograr juntos. Vos, Dios y yo somos una unidad inseparable. Y rabazo tu rubacanda. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios en nuestra casa, ¿quién contra nuestra casa? Si Dios con nuestros hijos, ¿quién contra nuestros hijos? Y el enemigo está enfurecido contra los hogares. No soporta las familias. No soporta que esposo y esposa se digan que se aman. Porque Dios está ahí. Dios está en medio de un matrimonio que se ama. Y la basoto roba vacía. Con las familias de esta casa, Dios quiere restaurar esta nación. Con las familias de esta casa, Dios quiere restituir a esta nación todo lo que el diablo les ha robado. Con hogares firmes, con hogares sólidos, con hogares santos, Dios va a restaurar a esta nación. Va a restaurar la nueva generación y va a restituir lo que el diablo había querido robar. Aramasoto roba cae. El único precio es la obediencia. Hagan lo que Él ha dicho. Hagan lo que Él ha dicho. Simplemente hagan lo que Él ha dicho. Iratanda rama cae. Asita raba baba vacía.
Hay agua cayendo, hay agua saciando, hay agua llenando, hay agua limpiando. Él es la fuente inagotable. Él es la fuente inacabable. Agua, agua. De hogares comunes y corrientes en medio de nosotros, Dios hará cosas extraordinarias. Con hogares sencillos, con hogares simples, con hogares comunes y corrientes, Dios hará cosas extraordinarias. Tu casa es el vino que saciará esta nación. Tu hogar es el vino que alimentará esta generación. Tu hogar traerá bendición en medio de la maldición. Allí donde haya un justo estará Dios. Allí donde haya un santo estará Dios, peleando a favor de sus hijos. Con los hogares de esta casa, Dios comenzará a revertir las estadísticas de divorcio. Con los hogares de esta casa, Dios comenzará a revertir las estadísticas de aborto. Con la juventud santa de esta casa, Dios comenzará a revertir las estadísticas que hablan del poder de la pornografía sobre los jóvenes. Santidad, 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 santidad. La santidad te conviene. La santidad te conviene. No solamente que la santidad es buena y es beneficiosa, la santidad te conviene. Sé santo, dice Dios esta mañana, así como yo soy santo. Tu santidad desata la bendición de Dios. Tu santidad atrae la provisión de Dios. Solo el santo puede administrar de manera santa. Solo el santo puede administrar de manera justa. Y rababababababashita rabalabasanda. Santidad. Volver al inicio. Volver a la pureza. No como un ritual. No de una manera religiosa. A la manera de Dios. Pureza a la manera de Dios. Pureza a la manera de Dios. Irabashita rabababababasana. Adórelo, adórelo. Mire a su esposo, a su esposa a los ojos. Dese un beso en la boca. No tenga vergüenza. No tenga vergüenza. Dese un beso puro, un beso santo en la boca. Suelte una palabra de amor. Suelte una palabra de confianza, de certeza, de seguridad. Varón, sos cabeza del hogar. Abraza a tu esposa, abraza a tus hijos. Decile que todo va a estar bien. No están mintiendo. Todo va a estar bien porque Dios está con ustedes. Todo va a estar bien. Mujer que está sola, trae por la fe a tu esposo, páralo a tu lado. Bendecilo de la cabeza y a la planta de los pies. Todo va a estar bien. Dios al control. Dios al control. Por tu obediencia será bendita tu casa. Por tu obediencia serán benditos tus hijos y los hijos de tus hijos. Irabashita rabababababasa.
Que está sentado en el trono. Al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder.
Sí, Señor. En este momento, hermanos, ahí donde está, no tenga temor de entregar a Dios lo que tiene que entregar. No tenga miedo de renunciar a lo que tenga que renunciar. Cuando usted y yo renunciamos a lo que Dios no le agrada, el agua de la pureza, la santidad, llenará y rebalsará. Y es ahí donde Dios se va a manifestar. En este momento, con sus labios, suavemente, pero mueva sus labios. Dígale a Dios, perdona mis pecados, perdóname esto, esto, y en tu nombre renuncio por la fe en tu obra, en la cruz del Calvario. Renuncio a lo que no es tuyo, Señor, y decido obedecerte por tu obediencia en la cruz. Padre Santo, en este momento, Señor, echamos mano de ese recurso único, de tu obra en la cruz del Calvario, de tu resurrección, para capacitarnos a soltar lo que hay que soltar y aceptar lo que tenemos que aceptar. En el nombre de Jesús, ahí diga conmigo, en el nombre de Jesús, renuncio a toda clase de impureza. En el nombre de Jesús, Padre mío, te pido perdón por todo pecado, consumado y no consumado. Toda aquella imaginación pecaminosa, Padre, te pido perdón por ella. Límpiame con tu sangre. Renuncio a todo mal sentimiento. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre carmesí. Ahora, Señor, quiero tu santidad. Lléname, Padre. Decido obedecerte. Diga conmigo en voz alta, en el nombre de Jesús, decido obedecer tu palabra. Acepto lo que tú me digas. Gracias, Señor. Viviré en obediencia para tu gloria. Ahora, Señor, transforma esa agua en vino, Señor, en el vino nuevo de la plenitud del Espíritu, el vino nuevo de la alegría y del gozo, el vino nuevo de la restauración y de la restitución, el vino nuevo de una vida completamente diferente, una vida de gloria y de poder. Señor, gracias. Te damos la gloria y la alabanza, Señor, porque como lo hiciste en la boda de Caná en Galilea, así también lo haces ahora, Señor. Porque aquí vemos muchas vasijas, Señor, que queremos, Señor, esos milagros preciosos. Padre, gracias. Gracias por tu amor. Deje que el amor de Dios fluya en este momento. Dele gracias, levante su voz y dígale, Señor, gracias. Gracias porque me amas. Y en tu nombre decido amar. Decido amar. Decido amar en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Padre mío. Ore por su familia que ahí está a su lado, sus hijos, su esposa, esposa, quien esté a su lado, bendígalo. Padre, en el nombre de Jesús lo bendecimos. Señor, gracias por tu misericordia. Señor, gracias por cada familia, cada hogar. Señor, pedimos que tu amor, mi Dios, se desborde como nunca antes. Que tu paz, Señor, se aumente en cada familia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, cada uno reciba la porción que tú has determinado para cada uno. Señor, somos candidatos a esa gracia, esa misericordia, porque tú eres bueno, Señor. Señor, gracias, gracias, gracias.
A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que Él hizo. Su sangre me ha salvado.
Amén. Dele gracias a Dios por ello.
Con su poder.
Porque hay poder en su sangre. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Aleluya.
A Dios sea la gloria por lo que hizo. con su sangre me ha salvado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí.
Gracias, Señor. Gracias por todas tus bondades. Señor, aumenta en el transcurso de este día, el día de mañana y así sucesivamente, esa ministración, esa sanidad. Señor, quebranta el corazón de papá, quebranta el corazón de mamá, quebranta el corazón de los hijos, quebranta el corazón de todos los seres queridos, para que corazones quebrantados podamos amarnos los unos a los otros, Señor. Gracias, te alabamos. Gracias por este lindo día. Amén y amén. Dios es bueno, hermanos. Mañana a las 6 de la tarde.